La fidelidad legalista. Todos recordamos aquellas numerosas escenas de altercados entre Jesús y los maestros de la ley. Justamente se llaman así, maestros de la ley, que lo andaban vigilando para que no hiciera curaciones en sábado. Esto está en el Evangelio de San Marcos, capítulo 3, versículo 2. Y Jesús, nuestro maestro y señor, por el contrario, no dejaba de hacer milagros y curaciones en ese día tan sagrado para la religión judía, que era el sábado, y que mandaba hacer reposo casi absoluto. En muchos momentos, al igual que los fariseos, tenemos la tentación de poner la fidelidad en salvaguardar la ley, en salvaguardar la tradición o la norma, por encima del bien de las personas. Se nos olvida que el sábado fue hecho para el hombre, y no el hombre para el sábado, como dice el Evangelio de Marcos, capítulo 2, versículo 27. Porque la norma está al servicio de las personas, y no al revés. Si una norma no sirve para aumentar el bien, hay que cambiarla, hay que cuestionarla, hay que transformarla, hasta encontrar una que ayude más a las personas. A esta fidelidad legalista que busca salvar la norma por la norma, olvidándose del bien de las personas y del contexto, se le olvida que Dios, como padre del hijo pródigo, como dijo la parábola, se salta la ley, se salta la norma cuando regresa el hijo y mata el cordero cebado antes de la Pascua. La ley mandaba que ese cordero se tenía que hacer engordar o crecer hasta la fiesta de Pascua, pero él se olvida de la norma, no toma en cuenta la norma, con tal de celebrar a su hijo que retorna a casa. La norma al servicio del bien de la persona, de un bien mayor. Necesitamos siempre hacer discernimiento ante las leyes y las normas, por más que sean del siglo, no sé, o sean queridas o de la tradición. Pues recordemos, hermanos y hermanas, que el tentador, el diablo, nos tienta al igual que hizo con Jesús, aludiendo a lo que está escrito, a lo que está escrito en nuestros libros sagrados, a lo que está escrito en nuestras tradiciones. Esto está en el Evangelio de San Lucas, capítulo 4, del 3 al 12. Y el tentador nos tienta con lo que está escrito en nuestros libros sagrados, con lo que está normalizado, la norma de nuestras tradiciones, porque le gusta hacernos esclavos de la ley y de la norma, en vez de dejarnos, como quiere Dios, hombres y mujeres del Espíritu, hombres y mujeres libres, que saben discernir siempre el bien mayor. La segunda fidelidad dudosa, o para mí intento de fidelidad fallida, es la fidelidad interesada. ¿Recuerdan la parábola de los obreros de la viña? Esto está en el Evangelio de San Mateo, capítulo 20, del 1 al 16. Los trabajadores que llegaron primero pensaron que cobrarían más que los otros, porque ellos habían trabajado más horas aguantando el peso del día. Y este interés por una mayor recompensa les hace decepcionarse del pago de Dios. Del pago de Dios que tiene otra lógica, más allá del esfuerzo, más allá de lo aparentemente justo. Porque no podemos comprar a Dios, ni con nuestras acciones, ni con nuestros diezmos, ni con nuestras oraciones. Si no, seríamos como Simón, el mago, que narra el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 8, del 9 al 24. Este Simón el mago pretendía comprar con dinero los dones que Dios da gratuitamente a sus apóstoles. Así muchos de nosotros hemos caído en la tentación de ser fieles a dar nuestro trabajo, nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, incluso nuestro dinero y nuestra vida, por el interés en que Dios nos lo recompensará, o que de alguna manera estamos comprando el agrado de Dios, el favor de Dios. Y en la lógica del reino, esto no funciona así. No somos fieles a Dios como si fuese una inversión en un banco espiritual que nos da intereses y beneficios. Se nos olvida que solo somos siervos inútiles, que no hemos hecho más que lo que teníamos que hacer, como dice el Evangelio de San Lucas, capítulo 17, versículo 10. Y lo más importante, se nos olvida que nuestra única ganancia es Cristo Jesús, su persona y su amor, que se nos regala gratuitamente y nos proveerá de todo lo necesario, porque el obrero merece su salario, como dice la primera carta a Timoteo, capítulo 5, versículo 18. Y más aún, su generosidad ante nuestra entrega desinteresada nos hará vivir en abundancia del 100 por 1, y además la vida eterna, como nos dice el Evangelio de San Mateo, capítulo 19, del 27 al 30. La fidelidad estresada. En el Evangelio de San Lucas, capítulo 10, del 38 al 42, vemos a nuestra querida diligente Marta, fiel a sus deberes como anfitriona, pero vividos con estrés y angustia. Trata de cumplir agitadamente todas las tareas que se espera de ella, pero con una fidelidad estresada, dispersa, que no le sirve ni a ella ni a Dios. Si lo comparamos, por ejemplo, a diferencia de Abraham, que también se muestra activamente anfitrión, con los tres huéspedes misteriosos en el encuentro de Mambré, que describe el libro del Éxodo, capítulo 18, del 1 al 25, que esta escena para nosotros representa ya una manifestación del Dios trinitario en el Antiguo Testamento, en la figura de estos tres huéspedes, de estos tres personajes que se hospedan con Abraham. El texto del Éxodo, del 18, capítulo 18, del 1 al 25, nos muestra a un Abraham que corre de un sitio para otro, preparando todos los detalles de la acogida a estos huéspedes. Para el contrario de Marta, la fidelidad exquisita de Abraham a este servicio no le pone angustiado, no le estresa. Una fidelidad que estresa, que angustia, que te dispersa, que te irrita, aunque parezca fidelidad, no lo es. Porque genera más mal que bien a la misma persona que la practica, como a los demás que le rodean. Recordemos cómo Marta se pone a exigir hasta el mismo Jesús que intervenga para que su hermana María le ayude en la vorágine que ella misma ha creado. La verdadera fidelidad con el amor es serena, engendra paz, amor y justicia. No es una fidelidad que estresa ni es irritantemente exigente con los demás. Fidelidad de apariencias. Hay otra fidelidad que se lleva a cabo con el objetivo primordial de ser visto por los demás o de guardar las apariencias. Jesús también se percató de esta fidelidad dudosa y se las hizo notar a sus discípulos cuando les dice: ustedes, por favor, no sean como los hipócritas que oran de pie en las sinagogas o en las esquinas de las calles para ser vistos por los demás. Mateo, Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículo 5. Así podemos mostrar fidelidad, pero motivados no por amor a Dios o a los hermanos, sino para dar una buena imagen, por ejemplo, a la autoridad, o una buena imagen a un determinado grupo de personas que nos interesa. Podemos caer en la misma tentación de Ananías y su mujer, que narra el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículos del 1 al 25. Aquel matrimonio, muy respetado en la comunidad, al ver que muchos cristianos vendían sus bienes y lo ponían a disposición de los apóstoles para que ellos los administraran, ellos vendieron un terreno y llevaron el dinero también a los pies de los apóstoles, como hacían los demás del grupo. Sin embargo, de mutuo acuerdo y en secreto, el matrimonio acordaron quedarse con una parte del dinero de la venta del terreno. Este matrimonio aparentaba una fidelidad exquisita frente al qué dirán. Pero San Pedro les quitó la careta y su final fue terrible, pues la fidelidad por apariencias conduce a la ruina total de la persona. Dios no quiere que seamos fieles de apariencia, sino con sinceridad de corazón. Como dice San Pablo, el que dé algo, que lo haga según lo haya decidido en su corazón, libremente, con sinceridad y alegría. Esto lo dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 7. Nunca por aparentar o quedar bien. Esta fidelidad por apariencia es una fidelidad tremenda que nos hace perder la verdadera esencia de una fidelidad por amor, por sincero amor a Dios y a los hermanos. La fidelidad del cumplimiento. Estas personas hacen lo que les corresponde hacer, pero nada más. No hacen lío, en palabras del Papa Francisco. No crean nada, no arriesgan nada, ni por Dios, ni por amor a los demás. No se esfuerzan más allá de lo que les toca. No se complican la vida por amor. Su fidelidad es de mínimos. Cumplen y ya está. Dan su clase y ya está. Hacen lo que les toca en la casa y ya está. Este tipo de fidelidad nos recuerda al sacerdote de la parábola del buen samaritano que nos narra el Evangelio de San Lucas, capítulo 10, versículos del 25 al 37. Dice Jesús en la parábola que el sacerdote y el levita, dos personas religiosas y por ende fieles a la ley de Dios, que yendo por el mismo camino del hombre caído, al verlo, se desfiaron y siguieron de largo. Evangelio de San Lucas 15, del 31 al 32. Lo interesante es que comparten el mismo camino que estaba haciendo la persona herida. La ven, pero no se detienen, no se complican, no se molestan en salir de su rutina de mínimos. Pero a Dios esta fidelidad tibia de mínimos le parece intolerable. Y ante esta fidelidad afirma tajantemente en el libro del Apocalipsis, dice él: yo conozco tus obras, y puesto que no eres ni frío ni caliente, sino tibio, te vomitaré de mi boca. Apocalipsis 3, del 15 al 19. Y por último, quisiera comentarles acerca de la fidelidad prepotente. Es un tipo de fidelidad agresiva con los demás, que menosprecia a los otros, que se siente superior y hace sentir esta superioridad moral a los demás. En este tipo de fidelidad se suele pensar y hasta sentir y decir abiertamente: yo cumplo las normas, el otro no. Yo pertenezco a la religión verdadera, el otro no. Yo soy del grupo de los santos, de los elegidos, los otros son del otro grupo, de los paganos, de los infieles, de los relajados. Esta actitud y la fidelidad nos recuerda a ese fariseo que oraba pensando para sus adentros: yo no soy como esos otros, que son ladrones, injustos, adúlteros. Yo ayuno, yo doy el diezmo de todo lo que gano, yo soy una persona correcta. Esto está en el Evangelio de San Lucas, capítulo 18, del 9 al 14. Es la actitud orgullosa de esas personas que se saben fieles y cumplidoras de las reglas, de las oraciones, de las tradiciones, de todo lo que se les pide, y que a veces inconscientemente menosprecian a los demás hermanos que no cumplen esas mismas reglas u obligaciones. Su prepotencia sutil o abierta critica y menosprecia a los otros como incumplidores, haciéndose en cierta medida jueces de los que les rodean. Se olvidan estos fieles con esta prepotencia, que aquí no estamos para juzgar a nadie, como dice el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículo 37, porque todos somos hermanos, como dice también el Evangelio de San Mateo, capítulo 23, versículo 8, y nadie está libre de pecado para tirar la primera piedra, como dice San Juan, el capítulo 8, versículo 7. Además, según las palabras de San Pablo, ¿de qué tenemos que ser prepotente y creernos tanto? ¿Qué tienes que no hayas recibido?, dice San Pablo. Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Esto está en la primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 7. Así que si podemos ser fieles en algo, eso ya es pura gracia del Señor, pues es Él el que nos capacita en medio de nuestra debilidad, como dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 21. Se nos olvida que el justo entre los justos, el fiel entre los fieles, Jesús nuestro Señor, no alardeó de su categoría, sino que se despojó de su rango, pasando por uno de tantos y actuando como un hombre cualquiera. Esto está en la carta a los Filipenses, capítulo 2, del 6 al 8. La fidelidad legalista, la fidelidad interesada, la fidelidad estresada, la de las apariencias, la del cumplimiento y la fidelidad prepotente parecen fidelidades, pero no lo son. Son rudimentarios intentos de querer hacer bien las cosas, sí, pero movidos por una fuerza que no es la del amor, que no es la del amor a Dios ni el amor a los demás. Y ya podría yo cumplir fielmente todos los mandamientos, tener todos los dones extraordinarios y hasta hacer milagros. Pero si no tengo amor, no soy más que un metal que resuena y que solo hace ruido, como dice la primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 1. Si no tengo amor, de nada me sirven estas fidelidades.